Herrera en COPE.
Estar informado.
Paesa, el espía de las mil caras. Escribir sobre Paesa, sobre Fernando Paesa, uno de los tipos vaporosos, misteriosos, nebulosos, digamos, de la actualidad española de los últimos años, de alguna que otra decena de años, solamente puede hacerlo alguien que le haya visto y verle y conocerle y entrevistarle y hablar con él. Solamente lo ha hecho uno de los grandes de la investigación en España, del periodismo de investigación, que es Manuel Cerdán, que es viejo amigo y maestro. Querido Manolo, buenos días.
Bueno, maestro, y tú eres profesor y catedrático. No, buenos días.
El que sabe de esto eres tú, que acabas de escribir Paesa, el espía de las mil caras, que es, por cierto, el libro en el que se basa la historia de la película de Alberto Rodríguez, el que ha creado La Isla Mínima, sobre Paesa. Primero, ¿por qué Paesa adquiere notoriedad?
Mira, Paesa adquiere notoriedad antes, en los años en los que él se movió y organizó tantas traspisondas en las cloacas del poder. Era un fiel mercenario del poder, que hacía los trabajos sucios, y ahora, porque nadie entiende cómo un personaje como Paesa nunca ha pisado la cárcel, vive libremente en París, porque el ministro de entonces de Justicia e Interior y notario mayor del reino, el señor Belloc, lo blanqueó judicialmente. Es un señor que se ha reído de todos los españoles. Logró irse de España con un botín de casi 2.000 millones de pesetas, 300 del Ministerio del Interior y el resto de comisiones de Roldán y de fondos reservados, y vive en París tranquilamente, se renueva el pasaporte cuando quiere en el consulado y viaja a Luxemburgo a ver a su sobrina, y a Madrid cuando quiere, porque puede entrar por el aeropuerto. Con su nombre y con total libertad.
Claro, el 2.000 millones que eran los millones de Roldán, él es el que acepta el encargo del ministerio de engañar a Roldán, para entendernos, cuando Roldán se había llevado todo el dinero de la Guardia Civil. En fin, bueno, vieja historia.
Esta es una historia, Carlos, de trileros, de picaresca, y la película sí lo refleja, queda muy bien. O sea, Paesa se convierte en el hombre sucio que le hace el trabajo a Belloc y después engaña a Belloc y se lleva después la pasta, y engaña al mismo tiempo a Roldán. Belloc necesitaba un éxito electoral y un éxito político, porque se postulaba como sucesor de Felipe González, que estaba entonces totalmente acosado por los GAL y la corrupción, y dice: con Roldán y con Paesa resuelvo yo mi futuro político. Pero Paesa lo engaña también. Se queda con el botín y se queda, como se refleja muy bien en la película y en mi libro también, se queda con el maletín de la extorsión, con el maletín de los documentos. Esos documentos que podían poner en peligro a muchos políticos de aquellos años, ¿no?
Ajá.
Y de esa forma se libra de la cárcel y de cualquier proceso judicial.
Tú en el 2005 lo encuentras en París, después de mucho buscar, ¿en Montparnasse o el...?
Bueno, muy cerca de la tapia del cementerio, pero él estaba vivo, ¿eh?
Y entonces te lo llevas a un bar. Consigues que el tío te dedique una hora. En esa hora tú le preguntas: ¿qué has hecho con el dinero de lo de Roldán? Y él dice que no tiene un duro. Que pregunte Roldán a su exmujer, a los abogados, etcétera, etcétera, que se perdió en comisiones. ¿Cuánto dinero era y qué destino crees que ha tenido ese dinero?
Mira, Paesa, cuando desaparece y publica la esquela a su hermana en un periódico en El País diciendo que ha muerto en Bangkok, se ha llevado casi 2.000 millones de Roldán más 300 millones del Ministerio del Interior. Ese dinero desaparece. Roldán, además, es en lo que es la causa-efecto. Si vemos cómo tantos años después Roldán, que ha cumplido su condena, que ha estado en la cárcel 15 años, cómo vive en Zaragoza, vive de manera humilde, incluso miserable, en un viejo piso que pudo salvar de su madre, porque lo heredaron sus hijos, Paesa ya podría haber recuperado su botín y haber sido al Caribe, si tuviera el dinero, porque es libre ahora, ¿no? Pero Roldán no tiene un duro. Cuando yo encuentro a Paesa en París, y le digo: eres una persona que has traicionado a toda la gente que se te ha acercado. Y él me dice que el dinero lo había perdido y que le había devuelto una parte a Roldán, cosa que es falsa, porque Roldán no recibió un duro. Y que el dinero, en una operación que había hecho con unos rusos, había tenido una mala inversión y que estaba también tieso, sin un duro. Cosa que tampoco me lo creí, ¿no? Sí se percibía una inquietud por su parte, como huyendo del peligro. Es un hombre que se ha movido siempre en la esfera de la estafa y del timo, pues tiene muchos enemigos. Y lo veía como una persona, claro, que ya con 70 y tantos años, ahora ha cumplido en febrero 80 años. Claro, y la gente se va convirtiendo en anciana. Ya no es el paisa que yo lo conocí en su época pujante, ni el paisa que estafó al primer presidente de Guinea en el año 68. O sea, es una persona ya, pues, avejentada y de retirada, ¿no?
Claro. Paesa, ¿cómo consigue que se le considere diplomático? Porque, ¿cómo consigue que Cabo Verde le dé estatus de diplomático? Representante, creo que en Ginebra, no me acuerdo dónde.
Claro, Paesa durante muchos años desde Ginebra y desde la oficina que tenía aquí en Madrid se dedicaba también al comercio exterior. Y después tenía una relación con los servicios secretos, por supuesto, y se dedicaba al tráfico de armas. Y él había vendido muchas armas en la zona esa de África. Y tenía unas excelentes relaciones con... Por cierto, en una ocasión yo entrevisté al embajador de... Perdón, al ministro de Asuntos Exteriores de Angola y era intimísimo amigo de Paesa, aquí en Madrid, en el Hotel Miguel Ángel. Él tenía muy buenas relaciones en ese mundo de lo que es el Golfo de Guinea, de esos países donde había vendido con Starman, con el mayor traficante de armas del mundo, un montón de armas, y tenía buenas relaciones, y por medio de esas relaciones consigue, cuando Garzón ya estaba a punto de echarle el guante, consigue pues su estatus diplomático en Ginebra, que yo recuerdo entonces que también lo entrevisté en Ginebra. Entonces estuvo ahí blindado hasta que el gobierno suizo no pudo aguantar más la presión y tuvo que irse a París. Pero él siempre, claro, Paesa es una persona que, si contara todo lo que sabe, si abriera la caja de Pandora, en estos momentos, muchísimos políticos del felipismo, incluso el propio presidente del gobierno de aquellos años, Felipe González, y no digamos ya el vicepresidente Narcís Serra, y toda la cúpula de entonces, pues Paesa, los colocaría en una situación comprometida a todos ellos.
¿Qué documentos llevaba ese maletín del que hablas, con el que se hace, además del dinero de los 300 millones que da Belloc y del dinero que de Roldán que se queda él?
No, Paesa consigue todo lo que era la documentación reservada de alto riesgo que tenía Roldán. Claro, él es el que de alguna forma ampara, recoge a Roldán en París, lo tiene un año allí en un piso, allí viviendo, mientras negocia, y negocia con la documentación que se lleva Roldán. Documentación que afectaba al tema de los fondos reservados, al tema de la guerra sucia, a dinero que había recibido la Moncloa de fondos reservados, a operaciones de Estado que eran relaciones de bastante inconfesables, y él utiliza toda esa documentación para conseguir su estatus especial y sobre todo para tener ese primo de zumosol de que les libra las espaldas, que es Belloc, porque Belloc, Paesa sin Belloc y sin los favores que le hace Belloc, podría estar en la cárcel en España, porque tanto la juez Ferrer, el juez Garzón y otros jueces iban detrás de él.
Sin embargo, ¿qué hace que Roldán busque a Paesa cuando Roldán huye, cuando sabe que ya están detrás de él, que se ha descubierto, que habéis descubierto todo lo que se descubrió, los patrimonios, el dinero, a los huérfanos, a lo demás? ¿Qué hace que busque a Paesa?
Mira, Roldán, aunque había sido el director de la Guardia Civil y había mandado a 60.000 hombres y tenía un gran poder, cuando aparece todo lo que tú has dicho, se queda como un cero a la izquierda. O sea, pierde todo el poder. Y no hay nada que yo invito a los espectadores más suculento que ver a una persona con poder cuando no tiene poder. Y ya ese señor...
Se encoge,
no, y no son nadie. Yo cuando entrevisté a Roldán en París, en abril del año 94, lloraba como una magdalena con unos clines y tomaba allí una cantidad de pastillas. O sea, estaba hundido, un personaje agónico, un personaje que estaba totalmente derrotado. Paesa no tenía relación con Roldán, pero Roldán era íntimo amigo de San Cristóbal, que era el amigo de Paesa, que es el que hace de puente entre los dos. Y ahí es cuando Paesa aprovecha la situación de una persona hundida en retirada, con su mujer en la cárcel, y con el dinero casi que le iban a bloquear, pues llega a un acuerdo para que el otro, pues se coja un clavo ardiendo, como se dice en español, para que el otro le salve el dinero y le dé protección. Y así es como se salva durante un tiempo. Al final él no aguanta esa presión y pide que se negocie su vuelta a España. Y es cuando Belloc hace esa operación de trilero, engaña a Belloc, a Roldán, y se lleva la pasta.
Claro, y entonces le dice a Belloc, yo te lo puedo entregar, Disimúlate como puedas, inventan aquello de Laos, del capitán
Khan,
el capitán Khan, que era una cosa muy divertida, ¿eh? Era maravilloso.
En la película queda muy bien lo del capitán Khan, es muy divertido, muy gracioso. Y ya los espectadores se divertirán un montón.
Claro,
y
entonces montan eso y los 300 millones es un pago en agradecimiento a esa labor que le da de los fondos reservados Villoca Paesa.
Sí, mira, en la película hay una escena que yo en un artículo que he publicado hoy en El Español comento. En ese momento de la entrega de Rosal, de Roldán, aparece Paesa en París. No, Paesa no estaba en París, Paesa estaba en Madrid, esperando a que le dieran la saca con el dinero. Y en el libro reproduzco yo los billetes, o sea que ahí no hay ni trampa ni cartón. Eran billetes de 10.000 pesetas. Entonces le dan la saca con 300 millones. Belloc nunca vio a Paesa, ni nunca tocó un papel. Eso aparece en la película muy bien reflejado también. Pero sí tenía de interlocutor a un catedrático de derecho penal, muy famoso y muy influyente entonces, que no doy el nombre para no tener problemas legales, en el que es el que hace todo el trabajo. En la película también aparece un señor que lleva allí los papeles y habla con Belloc. Claro. Y Paesa espera en Madrid que le den las sacas con el dinero y sale pitando, porque sabe ya desde el primer momento que vamos a publicar en El Mundo los papeles de Laos y que vamos a reventar la historia. Claro. Y ese mismo día se larga, que además era el día de su cumpleaños. Se larga y desaparece ya. Eso es en el año 2095, está por ahí dando vueltas y en el año 98 se hace el muerto y desaparece.
Y entonces Roldán vuela a Laos o a Camboya, vuela a Laos.
Roldán en un vuelo privado, que Roldán me ha contado a mí, es súper gracioso. Dice, yo estaba en el avión con esa gabardina que apareció en las imágenes y todos allí poniéndose locos de bogavantes, de caviar, claro, dice, y era yo quien pagaba el avión, el jet, ¿no? Porque era un vuelo privado. Allí iba el capitán Khan también, en ese avioncito, ¿no? Van a Bangkok, apenas están unas horas en Bangkok, y llega la policía española y le entregan a Roldán. Y después, cuando llegan a Madrid, él se sorprende que del aeropuerto, en lugar de llevarlo a un lugar para negociar, lo llevan a la cárcel directamente. Vale. Y se da cuenta de que lo ha engañado y que lo han escatafado totalmente.
Claro. Y el dinero, mientras tanto, lo coge el otro y...
El dinero, Paesa ha hecho una operación de estas de ingeniería financiera mundial, lo que se llama una operación helicóptero, que le ha dado la vuelta al dinero por todo el mundo 100 veces. Acaba en Singapur y su sobrina lo que hace, y esas son las cosas magistrales de Paesa, para no dejar rastro en los ordenadores y de esa contabilidad. Lo que esta chica se tira una semana en Singapur, sacando el dinero por caja. Yo estuve en Singapur, yo no sabía que un billete de Singapur tenía un importe casi de 100.000 pesetas de entonces. Bien. Lo que hace la sobrina es sacar el dinero por caja, en billetes, y en el mismo banco se va a otra caja e ingresa el dinero a otra cuenta. De tal manera que ahí rompe lo que es la estela del circuito del dinero. Y ese dinero ha desaparecido hasta hoy día.
El espía de las mil caras, Paesa, el libro es tan apasionante como la historia que nos ha contado Manolo Cerdán, que, les insisto, es el gran periodista de la investigación en España. Él anduvo, él se casó con una muchacha muy linda, se llamaba Sukarno.
Sí, la japonesa que fue la esposa del presidente de Indonesia.
Cuando se
fue de Indonesia, se fue a vivir a Suiza, y allí él fue su gigoló, y además se casó con una millonaria y montó un banco, o sea que es un tipo que ha movido mucho dinero.
¿Y hoy en día vive tranquilo y feliz en París o vaya usted a saber?
Yo conozco bastante a Paesa porque lo he seguido muy de cerca y he hablado muchas veces con él. Vivirá siempre mirando a sus espaldas, porque ha dejado tantos enemigos en el camino que no se encontrará seguro nunca.
Sí, pero nunca ha aparecido en una cuneta.
Pero en este país, Carlos, hay pocas cunetas. En la película aparecen varios muertos, pero son todos en Suiza. Pero aquí en España tenemos una cultura diferente, por ejemplo, a otros países, incluso de nuestro entorno. En Italia esto habría acabado de otra manera, incluso en Francia. Y en Escocia. España es otro... Imagínate tú, ayer estando yo en el cine viendo la película con un periodista amigo nuestro, me decía... Bueno, y si esto ha pasado en España, y todos estos personajes que aparecen aquí, no me refiero a Paesa, a Roldán, sino a los de su envoltorio, al resto de los trileros que estaban en la Moncloa y en los ministerios, dice, esta gente no ha quedado estigmatizada. Si esto que se cuenta en esta película ocurrió en España, lo que le ha ocurrido al ministro Soria, eso es una anécdota. Eso es, pero ¿qué es eso? Pero es que ahí aparecen muertos, dinero de los fondos reservados, persecuciones, una historia trepidante, los GAL, la guerra sucia. Claro, es un pasaje de la historia de España verdaderamente trepidante, ¿no?
No hay que perderse este libro. En Plaza de Janés, de Manuel Cerdán, Paesa, el espía de las mil caras. Y también la película, en la que firma Alberto Rodríguez, el director de La Isla Mínima, también llamada así Paesa. Manolo, gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros.
Que estás muy bien, que eres un fenómeno.
Lo mismo te digo. Venga, sigue adelante.